Bien, seguimos adelante en Rebelde Sin Cauce, Tami, y como te comentaba cuando abríamos el programa, justamente ayer estuvimos hablando con Manuel Grande. Él es biólogo, integrante del COLBEC, que es el colaboratorio de biodiversidad, para conversar un poquito y empezar a conocer de qué se trata esta emergencia nacional sanitaria vinculada a la gripe aviar. En ese momento, Manuel, ¿qué nos decía? Yo soy biólogo y me dedico a mirar las aves, justamente, pero en aves migratorias, en términos generales, y para tener más precisiones necesitamos hablar con veterinarios que ya específicamente aborden las enfermedades que esos animalitos migratorios, que por ahí no vemos habitualmente pero sabemos que están, pueden llegar a tener. Por eso nos pusimos en contacto con Pablo Plaza. Él es médico veterinario y además también es investigador del CONICET, para que justamente conversar con él y que nos aclare un poco las dudas que tenemos. Bienvenido, Pablo Plaza, a Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
Bueno, bienvenido, Pablo. Y para empezar a conversar un poquito y pensando por ahí en una audiencia general que de terminología vírica y sobre todo de entender de qué se trata esta gripe, todavía le falta y tenemos que empezar a conversar prácticamente desde cero. Contanos un poquito qué se sabe hasta acá de lo que se denomina gripe aviar, este nuevo brote que apareció.
Bueno, es muy interesante la historia. Básicamente el brote aparece en el 2020 en Europa. Lo raro de este brote es que la primera vez que afecta a tantas especies de aves silvestres. ¿Por qué? Porque este virus en general se originó en producciones avícolas intensivas. Y la fauna silvestre lo adquiere de ahí. Obviamente, cuando llegas a fauna silvestre es muy difícil de controlarlo, claro, porque lo van transportando. Pero no hay que confundirse. El origen de este virus empiezan las producciones avícolas intensivas.
Ahora, Pablo, sí, vos decís que arranca en producciones intensivas. ¿Y el origen de este virus cómo llega? O sea, ¿es de laboratorio? ¿Es un virus también era silvestre y pasó a...? ¿Cómo era?
No es un virus que, como todo virus, va evolucionando, va mutando, se va juntando con otros de influenza, como que va cambiando, y particularmente este H5N1... afectó mucho a las especies silvestres. En Europa fue el brote más grande que hubo en la historia. Después pasó por Islandia, a Norteamérica, y finalmente llegó a Sudamérica, que tuvo unas mortalidades muy grandes de aves, sobre todo en Perú.
Y pasaron 2 años y no se pudo controlar a tiempo.
Es que cuando ya pasa fauna silvestre es muy difícil de controlar. El tema es, demos un paso atrás y pensemos cómo producimos, cómo sobreexplotamos el planeta, cómo contaminamos, cómo cambiamos el uso de la tierra. Pensemos, donde a veces hay ecosistemas naturales, ponemos ciudades, ponemos plantaciones, ponemos explotaciones agropecuarias. Bueno, en algún momento aparecen estas cosas.
Ahora, Pablo, este dato que vos das, digamos, tiene que ver también con distintos órdenes de decisiones, digamos. Esto que vos estás planteando, el cambio de paradigma de producción, lo tienen que hacer los estados, que a partir de ahí articularán sus sistemas sanitarios. Pero pensando por ahí en un pequeño productor rural, como los hay muchos acá en la provincia de La Pampa, que posiblemente puedan tener algunas aves de corral a cielo abierto, digamos, en términos de poder identificar cómo este virus se expande, cómo se expresa en el animalito silvestre y cómo eso afecta a la gallina que tiene en el patio, ¿cómo es ese circuito?
Bueno, lo que hay que tratar de evitar es el contacto entre las aves domésticas y silvestres. Que silvestres y domésticas, ¿no? Que es lo que más o menos salió a decir el SENASA con sus recomendaciones.
Ahora, ¿cómo cuáles? ¿Cuáles aves silvestres?
Y cualquiera que, sobre todo las migratorias, ¿no? Pero tratar de evitar ese contacto, porque no sabemos en qué especie puede estar. En general agarra más a las que se manejan en cuerpos de agua. Por ejemplo, en Perú fueron pelícanos, cormoranes, etcétera. Acá también agarró en una guayata, que está en un cuerpo de agua en la Laguna de los Pozos. Entonces, tratando de prevenir ese contacto enrejando los gallineros y algunas de esas medidas, se puede reducir. Básicamente, si un ave se contagia, ya sea doméstico o silvestre, va a mostrarse decaída, no va a comer, la vas a ver con distinto comportamiento, y pueden tener signos respiratorios, como nosotros, que nos pasan mocos, conjuntivitis, uh-huh. y signos neurológicos, como que estén haciendo convulsiones, uh-huh. o que las vean caminar mal, que se caigan.
Una vez que aparece una de las aves infectadas, más o menos, ¿cuánto tarda el proceso para que toda la comunidad quede infectada?
Bueno, eso es muy variable. En general, lo que hacen en algunos lugares, cuando detectan casos, consideran a todo el lote infectado. O sea, lo que estamos se está pidiendo ahora el SENASA es que ante cualquier cosa que pase de esto, se notifica a SENASA. Y ellos ya tienen las medidas preparadas, porque hace bastante que están trabajando en esto. O sea, que hay un plan.
Uh-huh. Hablábamos ayer incluso con Manuel Grande el tema de, bueno, si identificamos una gallina, por ejemplo, que está así, es decir, no manipularla, no tocarla, dejarla ahí hasta y vincularse con el SENASA, o cómo hacerlo, eso.
No, ese es un punto importante. El virus puede transmitirse al humano. Eso sí, requiere un contacto muy estrecho. Es decir, que estés en contacto muy estrecho con el animal infectado.
Bien.
Lo que el virus no hace por ahora es pasar de humano a humano. Es decir, si yo me lo contagio, es raro que te lo pueda contagiar a vos.
Bien.
Pero se está observando que empieza a aparecer en algunos mamíferos. Por ejemplo, mamíferos marinos. Hay mortalidades reportadas alrededor del mundo. Entonces, la pregunta es si ese virus está cambiando y puede empezar la transmisión entre mamíferos. ¿Te acuerdas cómo fue el COVID?
Claro, sí. Exacto. Lo mismo. Pasó del mono que comían en China a... Del murciélago, sí.
Pasó a otra especie que no se sabe bien cuál es y terminó adaptándose al humano.
Y ahora, pensando un poco en aves de corral y también justamente el esquema de producción plantea el uso prácticamente del ave en todos sus aspectos. Por ejemplo, al tema de los huevos. ¿Se transmite a través de, inclusive, de la cáscara o de la clara?
Hay que tener mucho cuidado con todos los productos. Ajá. Obviamente, cuando vos cocinás, se disminuyen todos los riesgos. Pero, o sea, eso... Yo no me dedico a aves de producción, sino a silvestre.
Claro.
Y a patógenos emergentes. Pero bueno, eso todo está en las medidas de SENASA. Y cualquier duda de los productores tienen donde recurrir.
Y en términos de registro, Pablo, porque mencionás cifras, pero vinculadas a la mortandad, ¿qué es lo que pasa con, digamos, los índices de infección? Es decir, vos decías, el lote se considera todo infectado, ¿pero todas se mueren o hay algunos especímenes resistentes o que pueden hacer algún tipo de frente?
Mira, es como todas las poblaciones. El tema, hay dos tipos de virulencia, el de baja patogenicidad y el de alta. El de alta, en general, produce mortalidades masivas, del orden del 70%. Los de baja, no. Lo mismo pasa en poblaciones silvestres. No es que se enferman todos. Hay algunos individuos que lo portan y son asintomáticos.
Claro.
Por eso está la facilidad de una migración, hay algún individuo que por ahí lo transmite.
Todavía métodos de barrera ninguno, es decir, no hay vacunas, no hay... Nada.
Bueno, es muy controversial lo de las vacunas. En países como China y el sudeste asiático vacunan, ¿sí?, a las aves de corral. Mientras que en países como Inglaterra, Estados Unidos, no. Dicen que podía haber un problema vacunar. Hay como una grieta ahí. Pero ahora se está evaluando seriamente empezar a vacunar a las aves de corral a nivel mundial.
Bien.
¿Qué acá pasa? No se vacunan, digamos. O sí, o algunas.
¿Cómo?
Acá no se vacunan.
No. Acá no. No para esta cepa puntualmente.
Claro. ¿Qué pasa con, inclusive, aquellos alimentos que contienen pollo y que son ultraprocesados? ¿Aún ahí se pueden encontrar restos de virus o algo por el estilo o no?
Mira, no es mi tema, pero la cocción lo elimina, como
lo
todo.
Lo elimina.
O sea, si vos, o sea, ahí volvemos a las recomendaciones de buenas prácticas de alimento. Uh-huh. Pero esto para cualquier alimento. Uh-huh. Lo tenés que cocinar bien. O sea, hoy por hoy, si vos cocinás mal algo el pollo, es más probable que te agarres un campylobacter que una influenza. O sea, que es una bacteria. Uh-huh. Pero todo lo que sea cocción y eso.
Entonces, o sea, ¿de qué forma se transmite al humano? ¿De tocar el animal sería...?
Exacto. Ah. ¿Quiénes están los que están en estrecho contacto? Sí. Por ejemplo, que trabajan en una producción avícola. Uh-huh. El caso de Ecuador, de la niña de 9 años que se enfermó, era porque tenía aves de traspatio.
Claro. Uh-huh. La otra pregunta que surge, porque decíamos ayer, digamos, los vectores son, digamos, la secreción del ojo, de la nariz y también sí. las heces. Y la pregunta sería, en el caso, por ejemplo, de encontrar un ave en esas condiciones y de no tocarla, comunicarse con Senasa y todo, pero después, todo lo que queda de esa ave, es decir, los desperdicios, los lugares donde ha comido, los lugares, los bebederos donde ha estado.
Siempre hay que tener un poco de cuidado.
¿Qué se hace con eso?
Nada, se hacen desinfectantes. Ah. O sea, las producciones agrícolas tienen desinfectantes que van tirando y disminuye un montón. Como cualquier agente, pensémoslo como cualquier agente infeccioso, viral uh-huh. o bacteriano, aplica lo mismo. Es una influenza común como la nuestra, pero que es muy patogénica.
Claro, claro. Pero pensando por ahí en prácticas rurales, como por ejemplo el carbunclo, ¿no? Que, viste, dependiendo que hay personas que incineran al animal, otros que lo entierran, es decir, el virus, una vez que ya se detecta, ¿dónde más puede, más allá de que el animal en sí, queda latente, por ejemplo, o no?
Por poco tiempo. Ah. Y depende, ¿no? Es que va... El carbunclo justo... te metiste con una enfermedad que hace una espora,
claro,
y dura, eso. Los famosos campos malditos que pueden durar uh-huh. mucho tiempo. Esto es como cualquier virus. Ah. O sea, no te digo que no te puedes contagiar si un ave defecó y justo te sentaste, pero uh-huh. es un poco como caerte en un pajar y clavarte una aguja, ¿no?
Claro. Uh-huh. Después, con respecto a los procesos migratorios de las aves silvestres, digamos, la información llega desde, digamos, el reporte aparece del primer caso en Argentina, está en la provincia de Jujuy. Pero sí. esto mismo que decíamos, en menos de 2 años se trasladó a todo el mundo, es decir, que de Jujuy a la provincia de La Pampa es nada en términos epidemiológicos, seguramente en poco tiempo. Es decir...
Ay. Ojalá que no.
Ojalá que no, pero bueno, esto mismo. Es simplemente estar atentos, prevenidos, sí. sí, atentos. Es decir, ¿qué aves migratorias que puedan llegar a pasar por esta zona, ya históricamente, digamos, que pasan por estas zonas, pueden llegar a tener contacto?
Mira, hay que prestarle atención a todas las aves. Ahora no estamos en momento de migración. Uh-huh. Ahora lo que hay que prestar atención es el movimiento habitual de las aves y monitorear. Entonces, no sabemos en qué especie va a seguir apareciendo. Por eso es muy importante estar atento y ver, uh-huh. en la medida que aparezcan, sabremos. Aparte, el virus cambia mucho el comportamiento. Uh-huh. Por ejemplo, donde estoy yo, que es Bariloche, estoy atento a las gaviotas que pueden pasar por Chile.
Ajá, claro. Bien.
Porque en Chile ya tenemos también, hace unos meses.
Claro. Uh-huh. Y el proceso de infección, que puede ser letal o no, ¿qué tiempo dura? Y bueno, los síntomas ya están, pero ¿qué tiempo dura para poder detectarlo?
No, y el periodo de incubación es de 1 a 5 días.
Es raro.
Y empiezan con síntomas.
Como cualquier virus, digamos.
Exacto. A ver, el problema de este virus... A ver, una influenza común, una gripe común que te la agarras, es una gripe de baja patogenicidad, por supuesto. Hay pacientes mayores y niños que es mucho más grave, pero se reproduce solamente en aparato gastrointestinal y en la parte de las vías altas respiratorias. Los que son de alta patogenicidad pueden hacerlo el pulmón y el sistema nervioso. Ese es el problema y es lo que está pasando con este virus en las aves y en algunos mamíferos.
Y además el primo hermano es el H1N1, que fue letal.
Sí.
Fue muy importante, o sea... desde que ingresa el virus al organismo hasta que hace todo el proceso pasan horas, días, o sea,
lo que pasa es que son influenza A esos. Uh-huh. Que, y los influenza A son todos medios, algunos no, pero hay algunos que son bastante complicados. Uh-huh. Y este es un particular tipo, que es el H5N1, que surgió de la combinación de como 5 o 6 virus de influenza que se fueron juntando y salió este.
Claro, un supervirus.
Y es lo que pasa. Yo por eso insisto, vos me decís, sí, pensemos en más en los productores. No, a ver, pensemos en que en la forma que estamos haciendo las cosas en el planeta nos lleva a esto, no es casualidad. Y si no es este, será otro. Si no cambiamos nuestras prácticas y no somos más amigables con el ambiente y no empezamos a repensar las formas en que podemos producir y mejorarlas, ya tuvimos el COVID y ahora apareció esto.
Claro, lo que pasa, Pablo, que yo pienso en el pequeño productor que tiene un gallinero extensivo y que vende dos o tres aves para vivir, pasa un ave migratoria y el que se va a morir es el productor rural, digamos, no va a llegar ni siquiera al sistema de salud. Es complicado, por eso.
Pero ahí tiene que haber un Estado presente.
Sí, estamos de acuerdo.
O sea, ahí con un Estado presente se verá, obviamente, que si vamos con ese ejemplo, te lo entiendo, pero justamente para proteger a estos productores y a la gente que cría campo, qué sé yo, tenemos que pensar más atrás.
Claro. Y con respecto, bueno, mencionabas de que ahora no es el momento de migración de las aves. ¿Cuándo es?
Y bueno, va a empezar en primavera, tenemos grandes movimientos. Por ejemplo, acá en Patagonia, en primavera, recibimos aves que vienen de Bolivia, Colombia. Entonces hay que estar atento. En cada región hay especialistas y que conocen el movimiento de las aves. Ahora recién estaba en una reunión y el SENASA tiene analizado todas las rutas por las que puede llegar a las diferentes provincias.
Claro, bien, bien. ¿Y esa información se va a dar a conocer públicamente?
Sí, sí, ya está se va a dar a conocer públicamente y está en manos de los especialistas para que empiecen a pensarlo. O sea, yo lo que sugiero es veamos cómo evoluciona esto, estemos tranquilos. Nosotros ahora nos enteramos, pero viene hace 2 años en todo el mundo, y que hay como un plan. O sea, hay como un plan que se viene trabajando hace meses. O sea, dentro de las posibilidades que se puede hacer de las cosas que son incontrolables a veces, hay todo un equipo de trabajo a nivel nación y locales que van a dar respuesta.
Por eso hay que prestarle atención a las aves. Y de última, si las notamos medias raras, llamar a SENASA directamente.
Exacto, llamar a las autoridades locales.
Bien.
Ellos van a saber cómo actuar.
Bien, perfecto.
Pero no quiere decir que toda vez que veas rara o que le pase algo,
le va a estar pasando
eso.
Claro.
Por ejemplo, un pajarito que se golpea con una ventana.
Y sí,
va a quedar
igual. Lo mirás y decís, uy, tiene signos neurológicos.
Sí.
Por eso, hay que estar tranquilos.
Por eso, sin pánico, pero bueno, si podemos techar el gallinero mejor.
Sí, encerrar las aves.
Claro.
Un rato al menos.
Los productores saben cuando se le enferman las aves, porque hay otras influencias y los conocen de memoria.
Sí, bien.
Eso. ¿Y algún otro así dato como para no confundirnos justamente las influencias y la gravedad que tienen?
Y ahí no, ya son de laboratorio las
claro,
cosas.
Claro, son de laboratorio.
Hola. Todos tienen un veterinario, ese veterinario tiene contacto con las autoridades, o sea, y estamos todos alertados de cómo actuar, o sea que estamos alerta.
Bien.
O sea, anteriormente a esto se hizo un periodo de vigilancia activa. Yo, por ejemplo, que trabajo con aves que van a los vertederos de residuos, mostré aves en vertederos de residuos, mostré los gavioteros con el grupo en que estoy, y íbamos mandando muestras, ¿no? Y bueno, ahora siguen esos monitoreos, pero de manera pasiva. Cualquier ave muerta sospechosa se va a mostrar.
Bien. ¿Y la posibilidad de que pase, por ejemplo, de aves a cabras o de aves a vacas o de aves a caballos? ¿Qué posibilidad hay?
No lo veo tan factible, pero no imposible. Ajá. Los caballos tienen su propia influenza. Por ahí un poco el problema es el cerdo.
Ajá.
Ahí sí. En general lo que está pasando es a mamíferos, a mesocarnívoros y a mamíferos marinos. Qué sé yo, zorros, ese tipo de cosas. Bien. El problema, vos imaginate que el virus tiene una llavecita. La llavecita que tiene es 2,3 ahora. Entonces esa llave 2,3 no entra en los mamíferos, porque la cerradura de los mamíferos es la 2,6. O sea, lo que tenemos que monitorear es que no adquiera esa llavecita, la 2,6, y que tenga las dos. Y el chancho tiene las dos cerraduras, 2,3 y 2,6. O sea que ahí el virus se puede combinar y es peligroso. No sé si entiende el ejemplo.
Clarísimo, clarísimo. Por eso digo, evidentemente, si decís que además viene juntando de alguna manera las mutaciones de 5 virus distintos, debe ser un virus que escanea y muta en el momento que está escaneando casi.
Claro, sí. Igual viste, para que se transforme tanto necesita varias mutaciones. Uh-huh. Yo te pongo un ejemplo de las llaves porque es claro para la gente, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
Tengo la llave para la puerta de adelante y si adquiero la de atrás, hay que ver qué pasa.
Uh-huh. Y la última, por lo menos en términos de entender un poquito más cómo funciona, de las secreciones del ave, ¿cuál tiene mayor carga viral o concentración de virus?
Y en las partes respiratorias y uh-huh. en materia fecal. Bien. Pero eso sí, no define el contagio.
Ajá.
Porque vos, el virus después cuando está en todo el ave enferma, uh-huh. obviamente.
Bien, pero en el aire no. Sino que tiene
en el aire no.
Claro, tiene que ver.
O sea, si bien se transmite por contacto estrecho, sí. las especies que más sufrieron son las gregarias. Ese es el problema. Como que gripe, ¿viste?
Claro.
Cuanto más cerca estás. Por eso te digo que las producciones intensivas, donde hay muchas aves juntas, son el problema.
Claro. Perfecto. Clarísimo, Pablo. La verdad que está bueno eso, poder conversarlo, poder preguntar desde la ignorancia más básica, pero sobre todo para comprender, no alarmar, pero sí hay que estar, esto de estar alerta, uno no sí. sabe qué entienden les otros por estar alerta, porque la gente también, es cierto que es algo tan poco tangible, es decir, las aves migratorias, silvestres, que pueden aparecer en cualquier lugar, es difícil de poder comprender cómo funciona.
Lo que pasa es que hay que entender que en algún momento, a ver, yo te hablo de las silvestres, uh-huh. están sufriendo toda la contaminación, el plástico que tiramos, los cambios en uso de la tierra, les sacamos los hábitats, les metemos especies invasoras que se las comen, uh-huh. y ahora apareció esto. O sea que para muchas especies silvestres puede ser un golpe muy fuerte. Uh-huh. Entonces, a ver, volvamos a... Esto por ahí te contesta un poco. Hay un concepto que se llama una salud, que es la salud del ambiente, la del humano y los animales están relacionadas, se juntan. Sí. Si yo impacto la salud del ambiente, va a repercutir en los seres humanos y en los animales. Y eso es lo que está pasando. Como estamos interrelacionados, es todo en conjunto. No es ni una cosa ni la otra. Es analizar todo en conjunto. Dejemos de impactar el ambiente, hagamos las cosas bien con la producción ganadera y animal, y vamos a tener salud, el ambiente, el ganado, la fauna silvestre y nosotros.
Claro. Perfecto. Pablo Plaza, un gustazo haberte conocido y haber conversado un rato con vos por la gripe aviar, pero en realidad tenemos temas para conversar desde este paradigma en muchísimas oportunidades más. Así que un abrazo grande desde La Pampa.
Bueno, abrazo y saludos.
Era Pablo Plaza, entonces, médico veterinario, también estaba en Bariloche, como nos contaba, investigador del CONICET, para conocer un poquito más de qué se trata esta gripe aviar.
De 9 a 12.